Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, en cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, mis hermanos. Eterno Padre, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú tenías el plan de redención para el hombre. ¿Cómo, Señor, fue tan importante el que nuestro Señor Jesucristo se haya encarnado, la segunda persona de la Deidad, se haya encarnado para darnos ejemplo de humildad, de obediencia, y que esto nos mueva y nos motive a vivir en unidad? Gracias, Padre, porque no queda en nuestros corazones más que el agradecimiento profundo, que aunque esta encarnación puede ser un misterio en nuestras mentes y no logramos entender sus profundidades, nos mueve a alabarte y bendecirte por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe hacia la verdad a través de tu palabra. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la carta de Filipenses, solamente un breve resumen de los dos primeros capítulos. En el capítulo 1 de Filipenses, vemos aquí al apóstol Pablo saludando a los filipenses. Pablo expresa su gratitud a Dios por ellos y también les recuerda que hace oración por ellos constantemente. Pablo, por supuesto, tenía en su corazón continuamente orar por los filipenses y a su vez los filipenses también oraban por ellos. Y aunque sabían los filipenses que Pablo estaba encarcelado, Pablo les escribe y les dice que aún en ese encarcelamiento ha sido de bendición porque ha ayudado para que se propague el Evangelio. Entonces vemos la soberanía de Dios, cómo todas las cosas que nos suceden a nosotros tienen propósitos eternos. Pablo lo entendió de esa forma y les insta, ellos sabían que él estaba en la cárcel, estaba encadenado, y les insta que ellos, en medio de la persecución, o en medio de las circunstancias que ellos estuvieran viviendo, permanecieran firmes. En el capítulo número 2, Pablo les insta a la unidad de la iglesia, a través del ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo, mostrada en su humillación, en su exaltación. Ya después, después estaremos revisando acerca de la perseverancia que ellos deben de tener, y que esa perseverancia confirme el ministerio de Pablo. Y termina este capítulo número 2, aunque lo veremos posteriormente, de que él enviará a Epafrodito y Timoteo para animar y gozarse con los filipenses. Ya tiene, ¿qué será? Yo creo que 3 semanas que vimos la última parte, y solamente para recordarlos, la parte anterior, los versículos del 1 al 4. Estudiamos que la unidad de la iglesia descansa en Cristo, para que mantengamos la unidad en amor, con actitudes y acciones humildes. Estudiamos 3 puntos fundamentales, y de hecho, este punto que estaremos viendo hoy es el complemento de estos 3 iniciales. El primero fue unidos por una nueva vida, el segundo unidos por el amor, y tercero unidos por actitudes humildes, en el versículo 3 y 4. Quiero leer el versículo 3 y 4 de Filipenses 2. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien a los intereses de los demás. Entonces, esto es muy bien lo que expresa el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo realmente no hizo nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que él realmente estuvo con una humildad que estaremos revisando hoy en esta mañana. Hoy veremos que la unidad de la iglesia descansa en la humildad y la obediencia de Cristo, para que seamos humildes y obedientes a la voluntad de Dios. Entonces veremos esta mañana precisamente que nosotros podemos permanecer unidos a través del ejemplo de Cristo Jesús, de la humildad que Él tuvo. Entonces Pablo no deja a los filipenses sin ejemplificar lo que significa la humildad y cómo las motivaciones correctas fluyen de un amor incondicional. Cristo nos amó de esa forma, totalmente incondicional, simple y sencillamente lo hizo de esa forma, no pudo haber sido de otra forma, porque si hubiera considerado al ser humano o nos hubiera considerado a nosotros y fuera condicional, evidentemente Él no hubiera venido a hacer su obra redentora por cuanto somos pecadores. Entonces vemos el amor de Cristo Jesús, quien es nuestro ejemplo supremo y excepcional, y tenemos que aprender acerca de lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. Entonces la idea de Pablo es poner un modelo estimulante para los filipenses, para que ellos también puedan guardar la unidad dentro de la iglesia. Dice el versículo número 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dice aquí al inicio de este versículo, haya pues en vosotros esta actitud. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta parte de que tengamos esa misma actitud? Lo que significa es que debemos de poner en nuestra mente, fijar en nuestra mente, y debemos desarrollar una actitud basada en un pensamiento cuidadoso. Es estar dispuesto, es dejar que te domine el mismo tipo de pensamiento que dominaba a Cristo Jesús. Eso es lo que significa. Por eso pone este ejemplo. Ese pensamiento que dominaba al Señor Jesucristo con respecto a su Padre, por supuesto, era siempre de dependencia. Siempre permaneció dependiendo del Señor en oración, buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa misma actitud debemos de nosotros tener, de guardar, de ser cuidadosos, tener cuidado con los pensamientos que hay en nuestras mentes. Entonces, es como si aquí Pablo estuviera diciendo, tengan entre ustedes los mismos pensamientos que tienen en su comunión con Cristo Jesús. Fuimos llamados a tener comunión con Cristo y esos pensamientos los tenemos que tener siempre en nuestra mente. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Estamos básicamente para glorificar a Dios, para gozar de Él para siempre y para hacer su voluntad, no para hacer nuestra voluntad, sino entender qué es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Eso nos hace meditar acerca de lo que hacemos y preguntarnos si realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios conforme a lo que Dios tiene preparado para mí. En el caso de Cristo fue así. Él sabía exactamente a qué iba a venir al mundo y se preparó mientras estuvo en los primeros años en los cuales Él vivió, precisamente para ese propósito en el cual Dios lo había definido para Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos de recordar nuevamente en este versículo? Que la actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Una actitud de humildad. Esto sobrepasa nuestro entendimiento porque no lo alcanzamos a comprender. Esa humildad que Cristo tuvo, del ser el Dios que creó los cielos y la tierra, se humanó, se humilló y se hizo como uno de nosotros. Y habitó entre nosotros. Es algo que no logramos entender. Pero viene en la Escritura. Y Cristo fue lo que hizo. Y cuando Pablo está diciendo esto, que haya en vosotros este mismo sentir, está hablando no como una opción, sino que lo está hablando como un imperativo. Un imperativo es una orden. La orden es que siempre tenemos que tener en nuestro corazón de mantener esa misma actitud que estuvo en Cristo Jesús, de siendo humildes delante de Él. Y esta orden debemos de tenerla en nuestra mente, por eso esta cuestión de tener en nuestro pensamiento cuidadosamente guardado, entendiendo cuál es su voluntad y hacerlo de forma continua. Después en el versículo 6 dice Pablo, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esta frase, aunque existía, denota una definición del ser Estar en existencia involucra la existencia condición, y ambas se refiere anteriores a las circunstancias mencionadas y después continuando con ellas. ¿Esto qué significa? Que está hablando acerca de la deidad de Cristo, la cual ya existía en el pasado, permanecía en ese momento y por supuesto iba a continuar. Cristo definitivamente, aquí está hablando acerca de quién era Él, que era Dios mismo, encarnado en la tierra, encarnado y viviendo aquí en la tierra. Esta parte de existía indica aquello que una persona es en su esencia, alguien que es incambiable, inalterable. O sea, Cristo cuando estuvo aquí en la tierra era el mismo Dios, nunca cambió. Era el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, se humanó, se hizo como uno de nosotros y permaneció siendo Dios. En ningún momento mientras Él estuvo aquí dejó de ser Dios. Nunca lo hizo así. Y esto es importante en este versículo, en el 6, porque evidentemente apunta a la deidad de Cristo. Hay algunas religiones, y a través de los tiempos lo hemos podido ver en el pensamiento, de que han dicho que Cristo realmente no era Dios, que era un hombre. Hace rato nuestro hermano Iván comentaba acerca de los musulmanes, donde ellos no consideran a Cristo como Dios, sino como un profeta. Pero la Biblia indica que Cristo era Dios, verdaderamente Dios. Y se humanó y se hizo como uno de nosotros. Yo sé que soy repetitivo en esto, pero es reiterar la importancia de la deidad de Cristo. ¿Y quién es Él? ¿Y quién es Él? Entonces, Cristo fue Dios durante y después del evento de su nacimiento. Esta palabra que ustedes ven aquí adelante como forma de Dios, dice, aunque existía en forma de Dios, les voy a dar una palabra en griego que les pediría que guardaran en su mente. Si pudieran, apréndanlo, mis hermanos. No es una palabra muy difícil, solamente es de dos sílabas. La palabra es morfe. ¿Ok? Esa palabra de forma de Dios involucra la palabra en griego es morfe. Y esta palabra de forma indica de alguien que nunca cambia. Y confirma que nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de existir en su esencia divina. O sea, la forma de Cristo Jesús, su esencia, siempre fue de Dios mismo. Esa es la esencia, es lo que a Él lo determina, es algo que es inalterable. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Y está haciendo referencia a la misma naturaleza de Dios, con todas sus perfecciones y con sus atributos. Era la esencia de Dios, entonces tenía absolutamente todos los atributos de Dios. Dios como es inmutable, es todopoderoso, es creador, es omnisciente, es omnipresente. Todos esos atributos los tenía la persona de Cristo en su deidad. Entonces, eso lo vemos en Él. Hay otra palabra, mis hermanos, que tiene que ver con forma y nos va a ayudar a entender un poco más acerca de esta esencia de Cristo. La otra palabra que quizás se puedan aprender también, aunque me importa más la parte de la primera palabra que es morfe, la otra es esquema. Esquema. Esa es la otra palabra para forma. Y esto denota algo que puede cambiar. De hecho, más adelante vamos a ver que dice la Escritura que se hizo semejante a los hombres, ¿no? Y habla acerca de esa forma de como de hombre. Entonces, esta segunda palabra es esquema e involucra la forma externa. El pastor MacArthur lo explica muy bien y dice que, por supuesto, por ejemplo, se aplica a los diferentes cambios que sufre una persona. Por ejemplo, por cuanto esta palabra de esquema se refiere a los cambios externos, todos nosotros hemos sufrido cambios externos. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo empezó nuestra vida, mis hermanos? Acuérdense cuando estaban en el vientre de su madre. Bueno, nadie se acuerda. Pero empezamos como embrión, después ya nacimos, fuimos un niño, después ya fuimos un adolescente, un joven, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Y vamos cambiando, nuestra forma externa es diferente. Por supuesto, no somos igual como estábamos niños, ¿no? Y conforme más se va pasando el tiempo y hacemos una comparación entre cómo éramos cuando estábamos pequeños y cuando somos grandes, empezamos a ver unos cambios impresionantes. Yo lo he visto en muchos hermanos, en mí todavía no. Yo soy casi exactamente igual. Entonces, esta es la parte de esquema. Pero ¿saben cómo se aplica la parte de morfia a nosotros como seres humanos? Exactamente ahí, que somos un ser humano. La esencia de nosotros es que somos seres humanos y eso es inalterable. El esquema tiene que ver con la parte exterior, la parte de morfia tiene que ver con nuestra esencia, que somos seres humanos. Así es con Cristo. Él, su esencia, es quien siempre fue Dios mismo. Es su esencia que a Él le pertenece. Entonces, esto confirma, por supuesto, acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos, yo creo que nos ayuda muy bien a entender esta esencia divina del ser de Dios aplicado a Cristo Jesús. Y es lo que enseña la Biblia acerca de Jesucristo. La Biblia no nos deja con dudas con respecto a quién era verdaderamente Cristo Jesús. Vemos que desde las profecías del Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, dice la Escritura, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, ya lo hemos leído mucho, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando acerca del Verbo. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es Él? El Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es el Verbo? Dice el versículo número 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo, Dios. Cristo, el Creador. Cristo, quien hizo todas las cosas y se humanó y se hizo como uno de nosotros. No hay ninguna duda. En Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Porque siempre ha existido, siempre Él es. Colosenses 1 del 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense lo que dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es el Creador, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, en Cristo Jesús. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién habla? De Cristo. Cristo es Dios. Es una de las personas de la Trinidad. Es algo que va más allá de nuestras mentes. Creemos en un único Dios que está en tres personas. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los dos conforman un solo Dios. No lo piensen de las tres personas conforman un solo Dios. Creo que había dicho algo diferente. Pero esto habla acerca de la Trinidad. Es lo que dice la Escritura. Nosotros no lo vamos a poder entender exactamente cómo es que ellos, cómo esto en nuestras mentes, porque nuestra mente es finita y no les pido que indaguen más allá, porque realmente no alcanzamos a comprender la magnitud de quién es Dios, sino solamente su manifestación y lo que dice la Escritura. Entonces, haríamos mal, por cuanto no entendemos a cabalidad una doctrina esencial dentro del cristianismo, rechazarla como hacen los testigos de Jehová. No saben lo que están haciendo. Se están equivocando tremendamente, porque la Biblia dice claramente que debemos de creer que Cristo se encarnó, se hizo hombre, fue 100% hombre, pero también debemos de creer que Cristo es Dios, 100% Dios, Dios hombre. y habitó entre nosotros. Y Cristo, quien siendo Dios, no se aferró a todas sus prerrogativas de Dios en su naturaleza, en su condición de Dios. No se aferró. Entonces Jesús es el Creador. Ese reconocimiento que es la esencia misma del Dios eterno. Dice el mismo versículo que estamos leyendo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo no consideró el ser igual a Dios. Aunque Él era Dios, y lo dejó bien claro, evidentemente para aquellos que vivieron en Cristo, con Cristo y cuando lo vieron caminar en la tierra, Cristo lo dijo, y lo dijo con mucha claridad. Por ejemplo, en Juan 5:18, dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. No había ninguna duda. Cristo estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso cuando lo arrestaron y estaba ante el juicio que hicieron en la noche, después de que le trajeron muchos falsos testigos, finalmente el sumo sacerdote le preguntó que quién era él, que si era el Hijo de Dios. Y él les dijo claramente que él era el Hijo de Dios. No había ninguna duda. ¿Qué significa esto de que Cristo no se aferró? Significa que Cristo estuvo dispuesto a entregar, escuchen bien esto, hermanos, sus derechos y prerrogativas de Dios a los que tenía derecho. Y se desprendió de estos derechos solamente. Versículo número 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, la Escritura dice claramente que Cristo se despojó. ¿De qué se despojó Cristo? Primero veamos de qué es lo que no significa el despojo de Cristo. Algunos han tratado a través de la historia de tergiversar esta parte de la encarnación de Cristo, diciendo que Cristo se despejó de todos los atributos divinos. Eso se conoce como la teología kenótica, porque viene de la palabra griega kenosis. Entonces, los teólogos kenóticos han malentendido este concepto y han indicado que Cristo se vació de algún aspecto de su deidad durante su encarnación. En ciertas formas, esta enseñanza errónea afirma que Cristo retuvo lo que ellos llaman sus atributos esenciales de deidad, como son santidad, como es gracia, pero que rindió lo que ellos denominan sus atributos relativos, como la omnisciencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, etc. Y esto es falso y totalmente herético. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue 100% Dios y fue 100% hombre. Él cuando estaba pequeño, dice la Escritura en Lucas, que Él crecía en gracia y en conocimiento como hombre, pero al mismo tiempo como Dios, Él estaba manteniendo y sosteniendo toda la creación. ¿Quién entiende eso? Nadie. Entonces, ¿qué significa esto de que Cristo se despojó? Significa que Cristo dejó de ser Dios de ninguna manera, sino que se vació, dejó su posición y algunas prerrogativas divinas, pero nunca su deidad. Nunca se despojó de su deidad. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Esta palabra keno, que significa vació, significa anular, invalidar o dejar sin efecto. Cristo se anuló a sí mismo. Y el resto de los versículos indica de qué forma se anuló. Dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por definición, es imposible que el Dios eterno, inmutable, cese de existir como Dios. Eso es completamente imposible. Entonces, Cristo no pudo cesar de ser Dios nunca. Cristo mismo lo confirmó en Juan 10:30 cuando dijo, yo y el Padre, uno somos. Los judíos escucharon sus palabras y entendieron perfectamente y quisieron apedrearlo por blasfemo en Juan 10:33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿A qué Cristo renunció? Renunció a su reputación. precisamente adoptando la forma humana. Se vació, pero no derramó porciones de su deidad, sino que se añadió a sí mismo la humanidad completa y verdadera. El suyo fue un despojamiento por adición y no por sustracción. Esto, por ejemplo, Hendriksen en su comentario escribe lo siguiente: ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? Ciertamente no de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación. Aún en su muerte, tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera a la muerte. Entonces, ¿de qué se vació Cristo? Vamos a mencionar básicamente tres puntos. En primer lugar, algo de lo que él se vació fue con respecto de que él renunció a sus riquezas. Él renunció a sus riquezas. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. O sea, eso es aparte de lo que Cristo vivió aquí en la tierra. Realmente Cristo, mientras estuvo viviendo aquí en la tierra, Él no tuvo de riquezas. Quizás si nosotros supiéramos que Cristo iba a venir como Dios, si supiéramos que Cristo fuera Dios, nosotros arreglaríamos cuestiones diferentes a fin de que le diéramos la bienvenida adecuada a una persona de su importancia. Yo no me imagino, ya hace mucho tiempo que no voy a un meeting, por ejemplo, de una persona importante como el presidente de la República, donde seguramente antes de que él llegue hay toda una serie de preparativos. Todo se coordina en tiempo y forma, a fin de cuando llegue, por ejemplo, el presidente, todo esté perfectamente bien listo. Se tenga toda la, si va a estar varios días, tenga todo el cuidado necesario, todos los guardaespaldas necesarios, la comida que van a comer, todo perfectamente bien arreglado. En el caso de Cristo no fue así. Dios mismo vino, se hizo como uno de nosotros, y desde su nacimiento prácticamente él no tuvo nada porque nació en un pesebre. Cuando él estuvo en su ministerio, no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces eso nos mueve, mis hermanos, a entender que realmente las cuestiones materiales que hay en la tierra no es lo más importante, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Cristo en ningún momento dijo: bueno, y Señor, ¿y por qué me trajiste tan pobre? Siquiera me hubieras traído así, media, de la clase media para arriba, ¿no? Porque yo soy Dios. No, simple y sencillamente siempre fue humilde. Y eso conforta en nuestros corazones, porque Él perfectamente sabe lo que estamos viviendo nosotros. Cuando tenemos necesidades físicas, cuando tenemos alguna prueba en especial, para Cristo no hay nada que le caiga de sorpresa, aparte de que es el mismo Dios, sino que Él padeció lo mismo que nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos, y más adelante lo veremos. Entonces Él renunció a sus riquezas. Él renunció también a su gloria celestial. En Juan 17:5 dice el Señor Jesucristo: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces dejó su gloria, vino, se humilló, se hizo como uno de nosotros, semejante a nosotros, y dejó su gloria celestial. Cubrió su gloria mientras estuvo aquí en la tierra. También renunció a la autonomía de su autoridad. Como dice Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, esto complementa muy bien que él renunció a la autonomía de su autoridad y se sometió al Padre, y a su voluntad del Padre. Y así vivió, siempre dependiendo del Señor, continuamente en comunión con Él. No hacía absolutamente nada si nuestro Señor Jesucristo no oraba a Dios. Eso es impresionante. Eso es impresionante y realmente nos humilla a cada uno de nosotros, porque a veces tomamos decisiones sin considerar a Dios en nuestras vidas. Y Cristo Jesús, cada vez que iba a tomar una decisión importante, ayunaba y oraba. Cuando iba a seleccionar a sus discípulos, a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, oró por ellos una noche antes, toda la noche. Y eso nos muestra, mis hermanos, y nos debe entender quién era Cristo Jesús. La humildad, imagínense la humildad tan grande que él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Entonces, esos son los ejemplos que nosotros tenemos que tomar a nuestras vidas y considerar a nuestro Dios, ¿no? a nuestro Señor Jesucristo, cómo fue humilde. Entonces, Cristo realmente tomó forma de siervo, el Dios Todopoderoso se hizo siervo y vino a servirnos a cada uno de nosotros, a aquellas personas que vivieron cuando Él estuvo aquí. Él se hizo un esclavo voluntario a la voluntad de su Padre y a la guía del Espíritu Santo. Todo lo que el Padre decía, Él obedecía. Y fue obediente, dice la Escritura, más adelante lo veremos. Él se hizo semejante a los hombres, una cuestión humillante. No era igual a los hombres, sino que era semejante. Un hermano que se llama Zapata R.C., él escribe en su comentario, indica dos cosas. Primero, que Cristo en realidad era como los hombres, y segundo, que era diferente de los hombres. Diferente porque fue impecable. Realmente Cristo nunca pecó. Mientras estuvo aquí en la tierra, he sido el único ser humano que no ha pecado absolutamente en lo más mínimo. Y era necesario que fuera así, porque si no fuera así, no hubiéramos podido nosotros obtener redención. Ningún ser humano, por muy bien que se porte, puede alcanzar la redención de Dios por cuanto somos pecadores. Y un solo pecado, mis hermanos, sale ser culpable de toda la ley. Y probablemente les puede decir, bueno, es que yo ya llevo 2 semanas portándome excelentemente bien y no he pecado nada en estas 2 semanas. Nadie puede decir eso, ¿no? Pero por si alguien lo dijera, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que hiciste anteriormente? ¿No? En el caso de Cristo, Él absolutamente nunca pecó. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Cuando Él estuvo en la tierra, es Dios hombre. Y como hombre, nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 2:52, Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él tenía un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Hebreos 2:4, también podemos leer, mis hermanos, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo. No hay ninguna duda que Cristo Jesús se encarnó. Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Vino como uno de nosotros. Él sintió los efectos de la caída sin haber caído. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces él nos entiende. Mi hermano, esa tentación que tú estás teniendo, son las mismas tentaciones que Cristo Jesús pudo haber padecido aquí en la tierra. Él fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan ustedes? Él fue tentado por Satanás y él, por supuesto, salió avante en todo esto. Y él conoce todas las luchas que nosotros podemos tener. Y que no es sencillo nuestra carne porque nos lleva a oponernos en contra de Dios, a rebelarnos en contra de Dios, pero en Cristo Jesús es posible, solamente en Cristo Jesús. ¿Quién vivió la vida cristiana perfecta? Solamente Cristo. Entonces vivir la vida cristiana, mis hermanos, es imposible, solamente Cristo lo puede vivir a través de nosotros. Y este es un proceso que vamos a llevar toda nuestra vida. Pero sí, es un proceso que tenemos que ir creciendo en conocimiento de Dios y acercándonos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no se conformen con la santidad que pueda tener el hermano de al lado. Esa no es nuestra mirada. Nuestra mirada está en Cristo Jesús. Cómo Él estuvo, lo que dijo, cómo amó, cómo se entregó, cómo obedeció a su Señor. Cuando nosotros hacemos ese comparativo, decimos, Señor, no sabes cuánto me hace falta. ¿Cuánto me hace falta para alcanzar esa estatura del varón perfecto? Entonces nos empezamos a dejar de, de comparar entre nosotros mismos de quién será más espiritual o quién no será más espiritual. Y cuando dejamos de hacer eso, formamos la unidad dentro de la iglesia, porque nuestra vista está puesta en Cristo Jesús. Y la unidad de la iglesia está en esto, ¿no? De que en humildad reconozcamos cuál es nuestra posición delante del Señor y en humildad reconozcamos que le necesitamos. Tenemos a un tal sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros en nuestras debilidades, pero él nunca pegó, nunca pecó. Nuestro Señor Jesucristo sintió hambre. Yo me acuerdo que mi papá algún día me dijo, bueno, él pensaba, ¿no? Yo creo que en algún momento no había leído esta parte de la Escritura. Es que Cristo, como era Dios, él nunca tuvo hambre. Así me dijo una vez. Le dije, no, fíjate que no. Y ya le mostré la palabra del Señor. En Mateo 4:2, después de la tentación, después de 40 días, tuvo hambre. O sea, nuestro Señor Jesucristo como ser humano tuvo hambre, mis hermanos. También tú puedes pensar, bueno, si era Dios, entonces nunca se cansó. No, como humano se cansó. Nuestro Señor Jesucristo lloró en Juan 11:35, recordarán ustedes. Se agotó en Juan 4:6. Sufrió dolor físico y también restringió su omnisciencia, ¿no? Con respecto a cuándo iba a venir el Hijo del Hombre, que él mismo dijo, ni el Hijo del Hombre sabe, ni los santos ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre. O sea, limitando ahí su omnisciencia, porque él era 100% Dios. ¿Cómo actúa es 100% hombre, 100% Dios? ¿Cómo actúa eso, mi hermano? No le piensen mucho. Es difícil entender este equilibrio perfecto que hubo en Cristo Jesús, como 100% Dios y 100% hombre. Así fue. Packer, él escribe, Jesús, el ser divino, era impecable, no podía pecar, pero esto no significa que no pudiera ser tentado. Satanás lo tentó para que desobedeciera al Padre al darse satisfacción a sí mismo, al exhibir y buscar su propia grandeza. Esto es interesante, ¿no? Cristo perfectamente bien, aunque él siendo Dios no lo podía hacer, y es ahí donde entramos en nuestros pensamientos, que nuestra mente empieza a hacer un cortocircuito. Cristo, si no hubiera sido obediente, mis hermanos, nosotros hubiéramos sido, estuviéramos perdidos totalmente. Pero Cristo fue obediente. Gracias a Dios que no es como nosotros, que somos verdaderamente desobedientes a lo que Dios nos dice. Pero Cristo, él vivió una obediencia perfecta, ¿no? Voy a leerlo nuevamente. Dice que Satanás lo tentó para que desobedeciera al Padre al darse satisfacción a sí mismo, al exhibirse y buscar su propia grandeza. Jesús como ser humano no pudo vencer ninguna tentación sin batallar, pero por ser divino su naturaleza era hacer la voluntad de su Padre, de acuerdo a Juan 5 del 19 al 30, y por consiguiente resistirse a la tentación y combatirla hasta vencerla. Por eso podemos acudir a Él, seguros que en algún sentido ya ha pasado por ello antes que nosotros y por consiguiente nos puede dar la ayuda que necesitamos. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? También, lo que entiendo también de este pasaje es de que nosotros somos pecadores. Pero algo hermoso que encontramos en todo esto es que Cristo nos perdona nuestros pecados. Dios nos ayuda. Pero tenemos que tener esa actitud que también hubo en Cristo Jesús de realmente querer hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que hay una diferencia entre aquel que ha conocido al Señor y a quien no conoce al Señor. Aquel que no conoce al Señor no le importa a su Señor. No le importa cuánto pecado haya cometido, no le duele en su corazón. Sigue su vida como la sigue llevando, solamente teniendo un compromiso a medias o sin compromiso. Pero aquel que ha sido rescatado por Dios, aunque se sabe pecador, cuando peca le duele profundamente en su corazón y se arrepiente. Y sigue adelante y se refugia en Cristo, por cuanto Él fue sin pecado. Y en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Él. Hay algunas personas que piensan, y ya los hemos comentado antes, que la gente piensa, bueno, es que realmente Dios me va a justificar y me va a salvar por mis buenas obras que yo pueda hacer en la tierra. Pero bajo esta perspectiva que estamos ahorita revisando, no hay ninguna buena obra que alcance para que alguien pueda alcanzar la salvación. porque todas son imperfectas. Dice Isaías que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, por cuanto proviene de un ser humano pecador. Por eso precisamente es que Cristo vino a morir en la tierra, porque sabe de nuestra condición perdida. Y que sin Él, sin creer en Él, sin refugiarnos en Él, estaríamos perdidos, totalmente separados de Dios. Fue necesario por eso que Cristo se encarnara y se hiciera como nosotros. Este hecho de la encarnación de Cristo realmente es un misterio. ¿Cómo podría ser hombre y Dios a la vez y ser parte de la Trinidad? No lo entendemos en su totalidad, pero lo creemos. Muchos han tratado de negar su humanidad y su deidad, pero realmente la Escritura es muy clara y lo que Cristo mismo dijo acerca de Él lo confirma. Continuando con nuestro pasaje, en el versículo número 8 leemos: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí dice, vean lo que dice el versículo 8, y hallándose en forma de hombre. Esta palabra, ¿se acuerdan de la palabra que vimos en griego para forma? Morfe, ¿se acuerdan? Y la otra, esquema. Aquí, ¿cuál palabra creen que utiliza la Escritura? En una conclusión lógica. Aquí no utiliza la palabra morfe, porque la morfe de Dios es la esencia misma de Dios. Aquí utiliza la palabra esquema, es la forma de hombre. Y Cristo, mientras estuvo en la tierra, estuvo cambiando como hombre, en su apariencia externa. Dice que se humilló a sí mismo. Y esta palabra de esquema tiene que ver con la figura, con la apariencia. Los hombres vieron en Cristo una forma, un comportamiento, un lenguaje, una acción, un modo de vida humano. Cristo estuvo aquí en la tierra y era como uno de nosotros. En general, el estado y las relaciones de un ser humano. De manera que todo el modo de su apariencia se dio a conocer a sí mismo como hombre y como tal era reconocido. La gente lo reconocía. Y dijeron alguna vez: bueno, ¿no está su madre y sus hermanos entre nosotros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pues sí. Porque era evidente para ellos, ¿no? Es como conocer a alguien de aquí, de Ixtlahuac. Mi hermano, aquí estás, ¿no? Mi hermano Oscar, mi hermano que tiene su tienda aquí y aparte hace muy buenos trabajos en general, ¿no? Todo el mundo conoce a mi hermano Oscar. Igualmente en el... ¿Sí, verdad, hermano, que sí te conocen todos? Más o menos, ¿verdad? Yo nada más, ayer que fuimos a caminar a comprar unas cosas, todo el mundo saluda ahí. Entonces, igual con Cristo, la gente lo conocía, sabía quién era Él. Cristo, por otro lado, Él fue concebido milagrosamente a través del Espíritu Santo, pero Él nació como un bebé normal cuando estaba chiquito. Cuando estaba bebé, era al mismo tiempo Dios y sostenía la creación. Y estando en la condición de hombre, dice la Escritura que se humilló a sí mismo, que esa es una implicación en sí mismo de su encarnación. El que Cristo se haya hecho como uno de nosotros es humillante, fue humillante para Él, sino que no solamente se encarnó, sino que también sufrió. Y Cristo sufrió de las más altas vejaciones, persecuciones y humillaciones que un hombre pueda tener. Y es una parte más baja aún de su misma humillación que Cristo sufrió. Él como hombre obedeció, y eso de que obedeció implica la parte de que da oído, de que escucha atentamente las instrucciones y que daba cumplimiento a tales instrucciones. Dios hablaba, le daba una instrucción, él oía atentamente. No es como de repente a nuestros hijos cuando les decimos una cosa y le entra la instrucción por un oído. Ah, ese no se lo saben, hermanos, y le sale por el otro, ¿no? Pareciera ser que no escuchan. En el caso de cuando alguien es realmente obediente, pone atención y está dispuesto a atender esto. Tú sabes muy bien cuando las personas, cuando alguien te está poniendo atención y sabes que te va a obedecer. Si tú le das una instrucción a alguien y de repente ese alguien está como haciendo otra cosa y tú le dijiste algo, tú te quedas con la duda: bueno, ¿este realmente me entendió o no? ¿No? A ver si me entendiste, a ver, dime qué te dije, ¿no? Y los niños más chiquitos: no, no sé, no te escuché, no, dicen ellos. Pero en el caso de Cristo, Él estuvo atento a la instrucción del Padre, escuchándolo con atención, las instrucciones. Y no solamente, sino que Él las hizo. Fue obediente. Cristo fue obediente sabiendo inclusive que eso le iba a costar la vida y que moriría. Fue obediente a pesar de las circunstancias y las repercusiones que Él iba a tener. Y asimismo nosotros debemos ser obedientes a Dios, a pesar que quizás en algún momento, inclusive en nuestra vida, pudiera estar en peligro, pero vale la pena si es obedecer al Padre en algún momento en específico. Y Cristo dice que murió, es una obviación más, y dice que murió en muerte de cruz. Y la muerte de cruz era una muerte repulsiva, degradante, cruel, dolorosísima y humillante. Veíamos en el estudio también de Filipenses, varios de ustedes investigaron al respecto, solamente es hacer aquí un pequeño resumen, donde vimos que esta forma de ejecución parece haber sido inventada por los persas y perfeccionada por los romanos. La crucifixión era el modo de muerte reservado a sediciosos, rebeldes y esclavos. Los sediciosos eran también aquellos que se proclamasen rey en un territorio romano. Entonces Cristo fue acusado de sedicioso porque Él dijo y Él era el rey de los judíos. Y tal era la acusación de Jesús. Antes de su crucifixión, Cristo ya había sido maltratado y golpeado una y otra vez, incluso antes de ser entregado a Pilato, de modo que su rostro estaba sin duda hinchado y sangrante. Después de los azotes, su espalda sería una masa de heridas sanguinolientas y músculos temblorosos, y el manto que diseñaron para él no haría más que aumentar el dolor de aquellas heridas. Su objetivo, en este caso de los soldados, era claramente burlarse por completo de su afirmación de ser rey. Con este fin, fabricaron una corona de espinas. César llevaba una corona de laurel. Las espinas eran una cruel corrupción de aquella corona. Era sin lugar a dudas las espinas más largas y puntiagudas que pudieran encontrarse. Hay algunas que inclusive miden hasta 5 centímetros, que penetrarían profundamente su cabeza cuando se hacía presión sobre la corona. Le dieron una caña en sus manos que representaba un cetro burlándose de él. Qué humillante, ¿no, hermanos? Todo eso nosotros debimos de haberlo padecido. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto. Seguramente debió haber sido algo súper doloroso por todas las heridas que tenía. Ya la sangre se le había pegado al manto. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. A las víctimas de crucifixión se les obligaba a llevar un cartel en torno al cuello sobre el que rezaba el delito por el cual lo habían condenado. Este cartel era fijado luego en la cruz. Era parte de la vergüenza que se les infligía de forma deliberada. Eran llevados por las calles para maximizar la humillación del espectáculo. Y eso decía, este es el rey de los judíos. Cristo padeció por nosotros por todo esto. La cruz romana pesaba aproximadamente 90 kilogramos. Una carga extremadamente pesada de llevar. En la muerte de cruz, los romanos se aseguraban que se realizara cerca de las carreteras principales para generar temor. El reo era desnudado totalmente antes de ser enclavado en el madero, por lo cual era vergonzosamente visto de todos los que pasaban cerca de la cruz. El sufrimiento físico que padeció Cristo Jesús fue enorme. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Él murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Nosotros debimos de haber padecido todo ese dolor, todos esos golpes, toda esa humillación. Sin embargo, Él fue gozoso y murió por nosotros. Pero la Escritura dice que no solamente Él murió, sino que también resucitó para justificarnos. O sea, una cosa, tan glorioso fue su muerte como su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Cristo hubiera sido una persona que se comportó rectamente, que hizo algunos milagros, como muchos otros profetas que mucha gente cree y sigue, como Mahoma, como tantas religiones que hay en el mundo. Pero Cristo no. Su tumba está vacía. Por eso es que en los templos cristianos no vemos como en los católicos que tienen el símil de Jesús clavado en la cruz, porque Él no está ahí. Él resucitó. Él está vivo, dice Hebreos, que está sentado a la diestra de Dios, gozando de la gloria de Dios, y dice la Escritura que Él regresará, pero ya no regresará como un cordero, ahora va a regresar como juez. Pero mientras estamos nosotros ahora aquí en la tierra, es que nosotros podemos gozar de la salvación en Cristo Jesús. Nuestro hermano Josías, él describe lo siguiente, y cito: Cristo vino en misión de rescate. Vino en misión de rescate para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué más hay que hacer? O sea, Él ya dio todo. Él nos amó, Él creó el mundo, hizo el plan de redención, entregó su vida misma, se hizo como uno de nosotros, se humilló hasta lo máximo que alguien se puede humillar para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer. Pero ni aún el hombre está dispuesto a hacer eso. Solamente a través del Espíritu Santo, cuando despierta el espíritu de las personas, es cuando pueden entender lo precioso que es el sacrificio de Cristo. Les confiere esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, y de que es necesaria la salvación. Y esa salvación solamente es a través de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales el hombre puede ser salvo, sino solamente por Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz. Hebreos 12, del 2 al 3, dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y esto nos debe de animar. Debemos de animarnos de que Cristo ya pagó en la cruz. En el momento que Él dijo en la cruz, consumado es, Él había cumplido el plan de redención a nuestro favor. Y por cuanto se humilló y obedeció, Dios le exaltó hasta lo sumo. Que esto es lo que vamos a revisar la próxima vez. Entonces, si no has creído en Cristo Jesús, si no te has arrepentido de tus pecados, esta es una orden de parte del Señor, no es una opción. Él dice que te arrepientas y creas en el Evangelio. No hay opción. ¿Qué harás? ¿Obedecerás? Señor, en esta tarde te agradecemos tanto por tu amor y misericordia. Al recordar cómo te humanaste, tú siendo Dios te encarnaste y te humillaste, te hiciste como uno de nosotros, pero sin pecado. Gracias, Señor, por todo lo que sufriste por nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si era necesario que tú derramaras tu sangre preciosa en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo agradecerte, Señor, sino vivir en unidad, vivir en obediencia a ti, Señor, a tus palabras, a tus estatutos, buscar en cada aspecto de nuestro ser, de nuestro andar diario, el buscar tu voluntad, la cual es perfecta, el buscar glorificar tu nombre, que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que voluntariamente hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.